Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, miércoles primero de julio del 2015. Gracias por estar con nosotros. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Cuba y Estados Unidos se preparan para anunciar hoy la reapertura de sus embajadas en Washington y La Habana. Se multiplican los problemas con los medios del magnate Donald Trump por sus palabras al anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Gran Bretaña acusa a Argentina de lanzar un ataque ilegal y con motivos políticos contra la naciente industria petrolera de las Islas Malvinas. Activistas de Greenpeace protestaron ante el Parlamento español contra una ley de seguridad ciudadana que consideran represiva.
En Radio Martí 8:02 minutos en la mañana. El ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba recibirá hoy miércoles al jefe de la diplomacia de Estados Unidos en La Habana, quien llevará una carta del presidente Barack Obama para el gobernante Raúl Castro sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los países, informó el gobierno de Cuba.
Jeffrey de la Arauntis dijo hoy, jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en la capital cubana, entregará la nota a Marcelino Medina, dijo la Cancillería.
En el exilio cubano de Miami se escucharon reacciones sobre la decisión de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de abrir sus respectivas embajadas. Damaso Rodríguez nos trae más detalles.
Tras el anuncio de la Casa Blanca sobre el acuerdo suscrito con Cuba para reanudar relaciones y reabrir las respectivas embajadas en Washington y La Habana, las reacciones en el exilio no se hicieron esperar. La congresista Eliana Ross Letinin dijo que el presidente Obama no cuenta con el apoyo de muchos legisladores.
Desde el principio se lo dijimos al presidente Obama. Él le va a decir embajada, pero ¿le vamos a dar dinero a esa embajada? No, el mismo dinero que la sección de interés. El embajador, ¿lo vamos a confirmar en Washington? No, él le va a decir embajador, pero eso no es la realidad. La realidad es que nada ha cambiado en Cuba, ni el edificio, ni el jefe de la sección de interés.
Por su parte, el excongresista Lincoln Díaz-Balart también criticó la política de Obama.
Bueno, Cuba lo que quiere es la libertad, y lo que merece son elecciones libres pluripartidistas, el Estado de Derecho, dádivas, regalos a los Castro, espaldarazos a los Castro, honores a los Castro. Son ofensas contra todos los que han luchado por Cuba libre.
Pero Rolando Martínez, un ex agente de la CIA, vio el asunto como un paso positivo.
Fue un error cuando rompió las relaciones con Cuba en aquel primer momento. Mucho hubiera podido ayudar estando dentro de Cuba.
Entre tanto, el disidente cubano, el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, se unió a las críticas desde el punto de vista del pueblo cubano en la isla.
Más fortalecimiento para el gobierno cubano, más sufrimiento para el pueblo y más abandono de los disidentes.
El presidente Barack Obama ha dicho en repetidas ocasiones que aislar a Cuba ha sido infructuoso y no ha llevado prosperidad y democracia a la isla, por lo que afirma que es hora de un nuevo enfoque. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
La mayoría de los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos han expresado su oposición a las relaciones con Cuba.
El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, opina que el acercamiento de Washington beneficiará a los hermanos Castro, que han reprimido al pueblo cubano por décadas.
El senador de Texas, Ted Cruz, dice que Raúl Castro y su hermano Fidel han recibido una línea de salvación económica que tanto necesitaban.
El senador cubano-americano Marco Rubio considera que el cambio de política está basado en la ilusión y la mentira de que un mayor acceso a los bienes se va a traducir en libertades políticas para el pueblo cubano.
Y Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, dice que normalizar las relaciones con Cuba es una mala idea en un mal momento.
Los demócratas han sido más condescendientes. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que la política de aislamiento de décadas solo ha fortalecido el arraigo del régimen de Castro en el poder.
Y el senador Bernie Sanders de Vermont opina que es hora de que Cuba y Estados Unidos den vuelta a la página y normalicen relaciones.
En Radio Martí 8, 5 minutos en la mañana. La oposición y organizaciones no gubernamentales alertan que Venezuela se ha convertido en el país donde el índice de homicidios es el más alto del mundo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Integrantes de la oposición cuestionaron la exposición de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se encuentra evaluando el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado venezolano, sostuvo que en la nación se garantizan los derechos humanos. Delsa Solórzano, diputada al Parlatino y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que reúne a la oposición, insistió en que la seguridad ciudadana es un derecho humano y que en el país se registran constantes violaciones.
Según cifras de Amnistía Internacional, en Venezuela hay entre 7 y 12 millones de armas de fuego o tránsito ilegal. El plan de desarme que hicieron hace un año, más o menos, no logró recoger ni siquiera el 1% de estas armas. Y si a ello le suma que hoy Honduras bajó su índice de homicidios por cada 100.000 habitantes de 84 a 69 y Venezuela subió de 79 a 82, Venezuela es hoy el país con mayor índice de homicidios en el mundo.
De acuerdo al informe presentado recientemente por el Observatorio Venezolano de la Violencia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, actualmente en Venezuela la tasa de homicidios dobla o cuadriplica la de otras naciones latinoamericanas con alto índice de violencia. Según la organización, en el 2014 se cometieron casi 25.000 asesinatos y desde el año 2000 se han registrado 231.562 homicidios. Ciudadanos de todos los estratos sociales sostienen que la inseguridad es uno de los puntos de la crisis que atraviesa el país que más les preocupa. Carolina Alcalde, Caracas.
El Reino Unido acusó el lunes a la Argentina de lanzar un ataque ilegal y con motivos políticos contra la naciente industria petrolera en las disputadas Islas Malvinas, después de que Buenos Aires dijo que buscaría incautar activos de las empresas de perforación que operan en la región.
Una magistrada federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, ordenó el sábado la confiscación de 156 millones de dólares en cuentas bancarias, barcos y otras pertenencias de 6 petroleras europeas y estadounidenses que operan en las islas.
Esta decisión, motivada por razones políticas de apuntar contra los activos de compañías, es un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tiene justificación legal alguna, dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico Hugo Swire.
Rompe la cadena de televisión NBC sus vínculos comerciales con el millonario y precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano Donald Trump, nos informa Alejandro Escalona.
La cadena televisiva NBC anunció que terminará su relación comercial con el empresario y aspirante a la candidatura republicana por la presidencia Donald Trump debido a las declaraciones que hizo sobre los inmigrantes mexicanos al anunciar su campaña. En su primer discurso como precandidato, Trump dijo que los inmigrantes mexicanos traen drogas, crimen y violadores a Estados Unidos. Trump agregó en ese momento que suspenderá los decretos migratorios del presidente Barack Obama.
I will immediately terminate President Obama's illegal executive order on immigration.
NBC señaló que no transmitirá los concursos anuales de Miss USA y Miss Universo que había presentado en asociación con Trump. Por su parte, Trump ha dicho que no participará en el programa de televisión The Apprentice. NBC agregó que Celebrity Apprentice seguirá presentándose sin Donald Trump. La semana pasada, Univision, canal de habla hispana de Estados Unidos, anunció que tampoco transmitirá Miss USA ni Miss Universo. Informó Alejandro Escalón.
Activistas de Greenpeace colgaron una pancarta aprovechando la presencia de una grúa frente al edificio del Parlamento Español para protestar contra la ley de seguridad ciudadana que el grupo califica de ley mordaza.
Greenpeace desplegó la bandera a primera hora del martes en la que podía leerse: la protesta es un derecho.
Los activistas planean otros actos contra la nueva ley de seguridad de España, que ha sido criticada por grupos de derechos humanos, observadores internacionales y los partidos de oposición.
La ley permite la expulsión sumaria de migrantes descubiertos entrando ilegalmente en los enclaves de Ceuta y Melilla, en el norte de África, y establece multa para manifestaciones en el exterior del Parlamento.
Preocupa a Polonia el incremento militar de Rusia, por lo que nombró a un general como jefe del ejército, hecho que ha sido calificado por Rusia como una provocación. Pedro Clavijo nos informa.
El presidente polaco Karakowski se ha adelantado a declarar de hecho la guerra a Rusia al nombrar al general Tomaszewski como jefe del ejército en caso de una guerra con Moscú. El presidente polaco argumenta que Rusia ha incrementado su presencia militar en las fronteras con los países europeos, miembros o partidarios de la OTAN, la Alianza Atlántica. En Rusia se dice que el incremento militar o la intención de hacerlo corresponde a las acciones de la OTAN de romper los acuerdos ruso-occidentales firmados en tiempos de Reagan y Gorbachev de no acercarse militarmente Occidente a Rusia. La decisión polaca es comprendida en el Kremlin como una provocación y una forma de Varsovia para tratar de recibir más ayuda económica y militar de Occidente, dice el comentarista político de la radio independiente Eco de Moscú. Dada la tensión creada en torno a Ucrania, la postura polaca se contempla como altamente peligrosa en Moscú. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, prometió que reforzará las leyes antiterrorismo y culpó a la proscripta hermandad musulmana por el asesinato reciente del fiscal general del país.
Visiblemente enojado, el jefe del Estado egipcio advirtió que el funeral del procurador general Hisham Barakat, quien supervisó los casos contra miles de islamistas, que la mano de la justicia está atada por las leyes y que no esperará por ella.
Al-Sisi subrayó que no esperará ni 5 ni 10 años para llevar a juicio a los asesinos, aunque no ofreció detalles de su plan.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 8:12. Estás escuchando Tempranito y de Mañana, correspondiente al día de hoy, miércoles 1 de julio del 2015. Qué bueno contar con la compañía de ustedes, tenerles. Les invitamos a seguir con nosotros. A continuación, pues tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y, por supuesto, el cierre musical. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga.
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
¿Cómo Jacu está trabajando para lograr ese objetivo que es la libertad de Cuba?
Él forma parte de la nueva generación de cubanos que utilizan los medios modernos de comunicación para lograr un cambio en Cuba.
Los miembros de Jacu son los baluartes de distribuir en las calles a la población estos discos de información sobre la TV Martí y todos sus programas.
Lilvio Fernández Luis, en sus propias palabras, este domingo a las 5 de la tarde y 10 de la noche por Televisión Martí.
Al
menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 8:15 y ya está aquí Lázaro Domínguez y sus comentarios del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que abandonó las islas de Cabo Verde se dirige hacia el oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Atlántico Central, muy cerca de la zona intertropical de convergencia, y está mostrando una discreta actividad de nublados y lluvias. Otra onda tropical, esta al este de Puerto Rico sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, está presentando un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden hasta las costas de Venezuela, mientras el sur de la Florida y Cuba siguen mostrando condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, hoy será un día soleado y extremadamente caluroso, con cielos parcialmente nublados en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, varios juegos esta tarde. Las Medias Rojas de Boston juegan en Toronto contra los Blue Jays. Rick Porcello abre contra Mark Burley. Y los Rockies de Colorado en Oakland contra los Atléticos. Chad Pettis contra Jesse Hahn. Esta noche, los Yankees en Los Ángeles contra los Angelinos. Nathan Eovaldi abre para Nueva York. Matt Shoemaker para los Angelinos. Texas visita a los Orioles de Baltimore. Nick Martínez abre contra Wei-Yin Chen. Pittsburgh en Detroit contra los Tigres, A.J. Burnett y Alfredo Simón se enfrentan en el montículo. Cleveland en Tampa, Carlos Carrasco contra Alex Colomé, y los Royals de Kansas City en Houston. Edinson Volquez para Kansas City, Vincent Velázquez para los Astros. Pasando a la Liga Nacional, esta tarde Minnesota en Cincinnati, Trevor May contra Johnny Cueto, Seattle en San Diego, Taijuan Walker contra James Shields. Por la noche, Milwaukee juega en Filadelfia, Kyle Loesch contra Aaron Harang, los Chicago Cubs en Nueva York contra los Mets, Chicago envía a John Lester a la lomita contra Bartolo Colón, Washington en Atlanta contra los Bravos, los Nationals tendrán a Doug Fister en la lomita, Matt Whistler abre para Atlanta, San Francisco en Miami contra los Marlins, Chris Heston abre contra Danny Herron. Las Medias Blancas de Chicago en San Luis contra los Cardenales, José Quintana y John Lackey se enfrentan. Y finalmente, los Dodgers de Los Ángeles en Arizona contra los Diamondbacks. Brett Anderson abre para Los Ángeles, Robbie Ray para Arizona. Se acabó lo que se daba. Para Radio Martí, le reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba y Estados Unidos se preparan para anunciar hoy la reapertura de sus embajadas en Washington y La Habana. Se multiplican los problemas con los medios del magnate Donald Trump por sus palabras al anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Gran Bretaña acusa a Argentina de lanzar un ataque legal y con motivos políticos contra la naciente industria petrolera de las Islas Malvinas. Y activistas de Greenpeace protestaron con el Parlamento español una ley de seguridad ciudadana que consideran es represiva.
Son las 8:19. Muy buenos días tengan todos ustedes nuevamente en esta mañana de ya miércoles 1 de julio del 2015. Ha llegado el momento de compartir nuevamente con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 5, 17, 22 y 23. 2, 5, 17, 22 y 23. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 5, 8, 4, 7, 58, 47. En el sorteo de la noche, 2, 9, 8, 7, 29, 87. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 406, 406. Centena ganadora en la tarde, en la noche, 476, 476. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito, y el que no, bueno, pues la suerte es loca y a cualquiera le toca. Hay que tratar de probar nuevamente. Y en estos días, Perú está promoviendo en Australia su pisco en el mes de las fiestas patrias. Qué sabroso el pisco sour. Y eso que se lo disputan, ¿quién se lo disputa? ¿Quién? No te oigo, Ernesto. Chile y Perú. Yo lo conozco, el pisco sour que yo conozco es el chileno, por un matrimonio chileno, amigo mío, que siempre pues nos trae el famoso pisco sour. Pero Perú es uno de sus más fervientes defensores, no se lo dejan quitar. Y ahora Perú está promoviendo en Australia su pisco en el mes de las fiestas patria. Esto es lo que llaman su bebida bandera, el pisco, que se celebra durante todo el mes de julio como parte de las fiestas de independencia. La idea de promover el agua es como un aguardiente peruano, que es lo que le llaman, el mes del pisco, es buscar el aumento de las importaciones de esa bebida, que por el momento hay solo 4 importadores que envían pues esa bebida a otros lugares. En el mes del pisco, el consulado peruano abre las festividades con un cóctel de gala en el Hotel Intercontinental, que durará durante todo el mes, y destaca en su carta de cócteles famosos el pisco sour peruano, elaborado principalmente con el aguardiente peruano, zumo de limón, jarabe de goma y clara de huevo. El pisco es una palabra quechua que significa avecilla. Se pronuncia así, quechua, ¿verdad? Avecilla. Y toma el nombre del puerto ubicado a 300 kilómetros al sur de Lima, desde donde se transportaba el aguardiente de uva hacia España y diversos países de América del Sur hace más de 4 siglos. A partir del pisco, además, se preparan innumerables cócteles como el famoso pisco sour, el chilcano, el pisco punch. Si bien el pisco se produce en el Perú desde finales del siglo XVI, el cóctel llamado pisco sour se originó en el Perú en los años 20. Eso es lo que dice el cónsul peruano. Y el combinado surgió en los años 20 del pasado siglo como una variación del whisky sour. Dice que comenzó en el bar Morris, que era propiedad de Victor Morris, un estadounidense que llegó a Perú para trabajar en el sector minero y se introdujo en el mundo de los negocios. La primera mención del pisco sour de este señor Morris apareció en la guía Lima, la ciudad de los reyes, a finales de aquella década. Y se cuenta que uno de los camareros del Morris llevó después la receta al Hotel Mauri de Lima, hasta que finalmente se popularizó en el legendario Hotel Bolívar, que en aquella época era muy frecuentada por estrellas de Hollywood como Ava Gardner, Orson Welles. Pero las virtudes del pisco han traspasado las fronteras. Hay otro trago que se llama Pisco Punch y es también se hacen estas fiestas celebrando el Pisco Sour, esta bebida, en San Francisco, en Londres y en Nueva York. Enhorabuena, ¿qué pasa?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8:30, apenas media hora para finalizar el tempranito de mañana correspondiente al día de hoy, miércoles 1 de julio. Queremos invitarles a que sigan en sintonía porque a partir de las 9 de la mañana podrán escuchar con voz propia el revoltillo entre nosotros, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además del noticiero de la tarde y de la noche. Para estar al día del acontecer, lo mejor es que te quedes con nosotros. Gracias.
Radio Martí transmitirá hoy, a partir de las 11 de la mañana, el anuncio de Estados Unidos de restablecer las relaciones con Cuba. Los obispos en Cuba vuelven a pedir reconciliación entre los cubanos ante la cercanía del viaje del Papa Francisco a la isla. El presidente Barack Obama y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, respondieron a preguntas de los medios tras reunirse en la Casa Blanca. Y la policía italiana detuvo a 10 personas que se preparaban para viajar a Siria y unirse al grupo Estado Islámico.
En Radio Martí, 8:32 en la mañana. Los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba han alcanzado un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas formales y abrir embajadas en sus respectivas capitales.
Un comunicado difundido este martes en la tarde por la Casa Blanca señala que el presidente Obama y el secretario de Estado John Kerry harán un anuncio este miércoles en la mañana.
Niegan salida de Cuba al pastor del movimiento apostólico Yorbis Bravo Denis, quien debía viajar el pasado lunes 29 de junio a un curso de liderazgo, democracia y multimedia en Lima, Perú. El pastor Yorbis Bravo conversó con Martín Noticias al respecto.
Eso fue ayer lunes, sobre las 2 de la tarde, que viajaba a Lima, Perú, con Henry Constantin. Teníamos un curso de liderazgo allá. El avión salió a las 4:15 y emigración sin motivo alguno, ya con mi boleto en la mano para pasar para el avión. Emigración dijo que yo no podía salir de Cuba. Y no me dio respuesta alguna, ni papel ninguno, así de sencillo, no puede salir de Cuba. El boleto me lo quitaron, lo rompieron a la mitad, se quedaron ellos con una parte, me dieron la otra y ya. No puedo viajar ni salir del país. Y no me dieron razón ninguna. Fui invitado por el Instituto político para libertades en Perú, que íbamos a estar 8 días en un curso sobre liderazgo, democracia y comunicación multimedia. Bueno, en estos 8 días que ya no voy a estar. El domingo, el director provincial de la vivienda de Camagüey sí me trajo un papel, una comunicación alertándome que yo no podía salir del país por una deuda que yo tengo con ellos de 7,000 y pico de pesos. Cosa que es mentira, porque yo acabo de ir al banco y solicitar un comprobante en el banco para ver si yo tengo deuda alguna, y el banco no tiene nada registrado que yo tenga ninguna deuda, o sea, que yo deba ningún dinero.
Los obispos en Cuba vuelven a pedir reconciliación entre los cubanos en vísperas del viaje del Papa Francisco a la isla. Ricardo Quintana con más detalles.
Carlos Cabeza, que ejerció el sacerdocio en su Cuba natal en los años 70 y 80, dice no tener esperanzas de que ocurran cambios sustanciales en Cuba luego de esta visita papal.
Pero nosotros sabemos que la democracia no se enraiza por medio de una visita papal y no se enraiza por medio de cambios cosméticos y mucho menos cambios económicos. Que esa es una sociedad que en estos momentos no pretende cambiar, lo que busca es sobrevivir.
Los obispos cubanos, en un mensaje con motivo de la visita de su santidad a Cuba, recuerdan que Francisco no se cansa de hablar de misericordia, que según dicen es lanzarle nuestro corazón a los demás, no una piedra o un insulto o un golpe.
Tiene que ver con el papel del Papa como pastor de la Iglesia Universal, que viene a confirmar en la fe a sus hermanos. Por eso la dimensión espiritual y pastoral de la visita no puede no solo no soslayarse, sino tampoco subordinarse a otros temas.
Nacido en Miami de padres cubanos, el sacerdote Álvarez coincide con el mensaje de los obispos cubanos cuando dicen que a veces parece que vivimos en un mundo sin corazón. Por todas partes encontramos miserias morales, espirituales, sociales, sociales, intelectuales, psíquicas y materiales. Este 2015, Cuba y el Vaticano celebran 80 años del inicio de relaciones diplomáticas.
En el mensaje, los obispos cubanos dicen que todos en este mundo, incluidos los cubanos, necesitamos misericordia para nosotros y para los que ellos llaman los otros. Sin embargo, algunos analistas destacan el hecho de que los obispos no mencionan ni hacen referencia directa al gobierno de Raúl Castro. Tampoco hacen un llamado al gobierno de La Habana. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Los empresarios venezolanos están dispuestos a atender la convocatoria a diálogo para reactivar la economía. Esta es la segunda ocasión en menos de un año que el presidente Nicolás Maduro hace esta propuesta. Aymara Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
Los empresarios agremiados en Fedecámaras están dispuestos a ir de nuevo al Palacio de Gobierno en Miraflores para atender la convocatoria que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tal y como lo anunció Jorge Roy.
Que bueno, asistiremos a esa sesión, pero con una agenda que sea ya prefijada, que sea mucho más elocuente y más organizada que lo que fue la vez anterior. Y por supuesto que estaremos dispuestos a discutir sin complejos cualquier tema que haya que discutir para sacar adelante este país.
Además, Roy reveló que el presidente Maduro será invitado al encuentro anual de empresarios que se celebrará el próximo 16 de julio, al que esperan que vaya, a pesar de que la ha acusado el reiteradas ocasiones de promover una guerra económica en su contra para desestabilizar su gobierno.
A todas las fuerzas productivas reales del país, a todos aquellos que quieran verdaderamente comprometerse en dar pasos de estabilización productiva de la economía, yo los convoco desde ya a una jornada especial de diálogo productivo económico aquí en Miraflores.
Pero la convocatoria presidencial fue hecha con condición que los empresarios no aprovechen la ocasión para pedir al gobierno acceso a las divisas necesarias para la importación de materia prima para producir. Es precisamente esta la principal demanda que hacen los productores y fabricantes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El candidato oficialista a la presidenta o la presidencia de Argentina, Daniel Scioli, se consolidó en el primer lugar de la preferencia de los votantes para las elecciones de octubre, según una de las primeras encuestas elaboradas tras presentarse las candidaturas publicadas el lunes.
Scioli, que no tiene competencia para alzarse con la nominación presidencial de gobernante Frente para la Victoria, se proclamaría ganador con un 35% de los votos, frente a un 27% del opositor Mauricio Macri.
Esto significa que Scioli capturó todo el voto del Frente para la Victoria. El partido aceptó el apoyo de Cristina Fernández a Scioli explicando la encuestadora Ricardo Robier y asociados a Reuters.
Y durante una hora el presidente Barack Obama y la mandataria de Brasil Dilma Rousseff estuvieron respondiendo a preguntas de los medios de comunicación. Alejandro Escalona nos trae el informe.
El presidente Barack Obama y la mandataria brasileña Dilma Rousseff ofrecieron una rueda de prensa de aproximadamente una hora desde la Casa Blanca. El ambiente, Cuba, África, Petrobras, tecnología y educación fueron algunos de los temas tratados, como lo indicó la dignataria visitante.
O presidente Obama y yo tuvimos esta mañana, como tuvimos ontem a noche también, encuentros muy...
Esta mañana y en la noche de ayer, el presidente Obama y yo hemos tenido reuniones muy productivas durante las cuales hemos celebrado una proyección positiva en nuestras relaciones. También hemos establecido una agenda bilateral robusta en áreas como comercio, inversión y cambio climático, energía, educación, defensa, ciencia y tecnología. Hemos reforzado nuestro diálogo en asuntos de la agenda internacional, como ambiente y desarrollo, factores que efectivamente son fundamentales y esenciales para el mundo y cada uno de nuestros países.
Para cada uno de nuestros países.
Rousseff y Obama sostuvieron este martes una intensa mesa de trabajo con miras a la conferencia sobre ambiente en París, informó Alejandro Escalona.
La policía italiana detuvo el miércoles a 10 personas acusadas de prepararse para viajar a Siria y así unirse al grupo de Estado Islámico.
Las autoridades explicaron que los sospechosos fueron detenidos en Milán, Bergamo y Grosseto y que pertenecían a dos núcleos familiares.
El primero de ellos estaba compuesto por ciudadanos italianos convertidos al islamismo hace algunos años, y el segundo por ciudadanos albaneses residentes en la provincia de Grosseto.
Entre ambos grupos hay un elemento común: el matrimonio de una italiana y un albanés que tras su boda en septiembre pasado decidieron partir juntos hacia Siria.
Israel investiga un ataque que dejó a 4 israelíes heridos de bala en Cisjordania. Daniel Blumenthal nos informa.
5 ataques armados contra soldados y contra civiles israelíes en los últimos 10 días en Cisjordania y en Jerusalén no se tornan aún en una rebelión popular palestina, pero son suficientes para que el movimiento islamista palestino Hamás los aclame y declare que no pasará mucho tiempo hasta que Cisjordania regrese a los tiempos de la segunda intifada. 4 jóvenes israelíes resultaron heridos este lunes por la noche cuando palestinos abrieron fuego contra su vehículo en la región de Samaria, en los territorios palestinos controlados por Israel desde 1967. El ataque, perpetrado supuestamente desde otro automóvil, era aparentemente una emboscada planificada. Uno de los heridos, de mucha gravedad, fue aerotransportado al Hospital Hadassah de Jerusalén, donde también está internada una gendarme de la policía israelí apuñalada en la víspera en el cruce de acceso de Belén a Jerusalén. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se quejó que la autoridad palestina ni siquiera repudió los atentados. Los ataques contra nosotros no cesan. Actuaremos con potencia y hallaremos a los terroristas culpables. Y el hecho de que hasta este momento la autoridad palestina no repudió estos atentados no debe preocuparnos solo a nosotros, sino también a toda la comunidad internacional, dijo Netanyahu. El primer ministro afirmó además que el servicio de seguridad Shin Bet y el ejército habían desbaratado decenas de atentados terroristas desde el comienzo de este año y más de 200 en los últimos 18 meses. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Activistas sirios informaron que los insurgentes del grupo Estado Islámico decapitaron por primera vez a 2 mujeres acusadas de hechicería.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos especificó que es la primera ejecución de este tipo en Siria y que junto a las mujeres mataron a sus maridos, todos acusados de brujería y magia.
Desde la proclamación de su califato hace un año, el grupo Estado Islámico ha ejecutado más de 3.000 personas, de ellas más de 1.800 civiles y 74 niños.
Según el observatorio, es la primera vez que los extremistas decapitan a mujeres. En casos anteriores, las mujeres acusadas de adulterio han sido lapidadas.
Y 2 personas murieron este martes en Japón cuando un pasajero se prendió fuego en el interior de un tren de alta velocidad de la línea Tokai.
El hombre se inmoló a lo bonzo y una pasajera de unos 60 años que se encontraba cerca de él pereció también víctima de las llamas.
Al menos 9 personas más sufrieron lesiones, en su mayoría por inhalación de humo en su entorno cerrado. El tren cubría el trayecto entre Tokio y Osaka, 2 de las mayores ciudades del Japón.
Muy
buenos días tengan todos ustedes. Son las 8:43 minutos, apenas llegando a los minutos finales de tempranito y de mañana. Les invitamos a escuchar seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, y ya nos despedimos, como siempre, con música. Quédate con nosotros.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el emocionante juego entre los Indios de Cleveland y los Piratas de Pittsburgh. Recuerda, este sábado a las 4 de la tarde, Indios de Cleveland versus Piratas de Pittsburgh, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Son exactamente las 8:46 minutos y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, concluido el mes de junio para la temporada de huracanes de los Golfos de México y de Honduras, o los Golfos de Mosquitos y de Darién, van perdiendo importancia, porque en julio el amplio anticiclón del Atlántico gana en fuerza y domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, de manera que desde ahora y hasta septiembre nuestra atención será para las costas de África o las islas de Cabo Verde, muy cerca de las zona intertropical de convergencia que suele tornarse muy activa en estos días. Hoy para Cuba tendremos un día soleado y extremadamente caluroso, con cielos parcialmente nublados y chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Llegó el momento de compartir con Jerry del Castillo y su mundo deportivo. Adelante, Jerry.
Muchas gracias, Lucy. Vamos a conversar de lo que pasó ayer en la Liga Americana, en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Texas Rangers le ganaron a los Orioles del Baltimore 8-6. Por segundo juego consecutivo, Mitch Moreland disparó 2 jonrones en el juego. Shin-Soo Choo y Robinson Chirinos también conectaron larga distancia en la victoria para los Rangers. Las Medias Rojas de Boston le ganaron a Toronto 4-3. David Ortiz y Jackie Bradley Jr. batearon jonrones. Los Indios de Cleveland superaron a los Tampa Bay Rays 6-2. Danny Salazar retiró a los primeros 15 bateadores del juego y terminó permitiendo solamente 2 hits y una carrera en 7 innings y 2 tercios. Los Angelinos de Los Ángeles, gracias a jonrones consecutivos en el sexto inning de Alberto Pujols y Eric Ibar, le ganaron a los Yankees de Nueva York 2-1. Los Piratas de Pittsburgh superaron a los Tigres de Detroit en 14 entradas, 5-4. Neil Walker impulsó la carrera decisiva con un two base en el 14th inning. Los Astros de Houston siguen ganando, le ganaron ayer de nuevo al Kansas City 4-0. Dallas Keuchel tiró 8 innings de con y George Springer disparó un jonrón con un corredor a bordo. Colorado le ganó a los Atléticos de Oakland 2-1. Jorge de la Rosa despachó 7 innings de con. Me voy corriendo y antes de irme quiero felicitar a las muchachas del equipo de fútbol americano, de soccer, que le ganaron a Alemania 2-0 ayer para llegar a las finales de la Copa Mundial de las Mujeres. Se enfrentarán al ganador del partido entre Japón e Inglaterra que se juega hoy, así que felicidades al equipo norteamericano. Ahora sí, me voy corriendo.
Muchísimas gracias, Jerry.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí cumplió 30 años. 30 años informando a Cuba, 30 años entreteniendo a los cubanos, y queremos saber tu opinión, tus cuentos, tus experiencias sobre Radio Martí, cómo te acercaste, cómo te beneficias y cómo imaginas nuestro futuro.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su 30 aniversario.
Lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto y
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro del mundo.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Envíanos un correo electrónico a 30comartí@gmail.com. 30comartí@gmail.com. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Radio Martí, 30 años contigo.
Radio Martí, tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 8:51, apenas muy poquito para despedir nuestro tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, miércoles 1 de julio del 2015. Con tanto calor que existe pues aquí en Miami y allá en Cuba, sin duda alguna, en esta época en que las personas se trasladan, todo el que puede, hacia la playa para disfrutar pues del sol, refrescarse con el agua. El bikini es algo pues muy de moda en estos días, además es algo que a la vista sobre todo de los hombres es realmente atractivo. Se pueden ver la combinación de colores, cuerpos excepcionales, pero eso no es así en todas partes. Tenemos el caso de Marruecos, judíos que están viviendo ahora los días del Ramadán, y ellos tienen una zona que es para los turistas, que es muy importante allá en Marruecos, la ciudad de Agadir, que tiene unas playas maravillosas y gozan de sol y playa, tienen un clima pues muy parecido al de Islas Canarias, con largas playas de arena, una temperatura cálida todo el año. Y como ahora se está celebrando el mes de Ramadán, pues es un periodo de ayuno y de recogimiento, y ese mes sagrado, pues hay quien cree que es incompatible para ponerse un bikini en una playa. Y unos jóvenes del sur de Marruecos se fueron a la playa de Ansa, de esa ciudad que está llena de turistas, y desplegaron una pancarta negra en la que había escrito con letras blancas en inglés: respeta el Ramadán, no a los bikinis. Y le hicieron pasar a través de las redes, circular a través de las redes sociales, y el diario se está preguntando hasta qué punto esto puede afectar a los taxistas, a los comerciantes, la importancia del turismo en Agadir, que no quieren que se bañen en la playa muy desnudas en el mes de Ramadán. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito hoy de mañana. Tuvimos en el departamento de noticias a Jorge Jáuregui, Waldo Serrano, y como jefe de turno, Pedro Corzo. En el control del sonido, Teudy Giró; en la producción, Ernesto Morales Alpizar. De visita estuvimos en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. La cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5. Los estaremos esperando. Mientras tanto, disfrute del día de hoy.